triunfando. La izquierda se levanta. Estamos en
Del Caos al Cosmos
con Ana Rosa.
Muy buenos días, soy Azar Deví. Hoy es jueves 22 de junio del 2023 y esto es Del Caos al Cosmos. Tengo mucho gusto en saludarles a todos ustedes que me escuchan. Muchas gracias. Justamente Fabricio puso un tuit en el que él ponía unas frases propuestas de Marcelo Ebrard acerca de lo que él está poniendo en la vitrina, esto soy y esto voy a hacer, y la gente que lo rodea, diciendo que, por ejemplo, las becas para los niños más sobresalientes. Es que no se trata ya ni de la excelencia educativa, otra de esas palabritas, y ni de la competitividad que nos trajo el neoliberalismo. Justamente es todo contra lo que la 4T, la cuarta transformación, está luchando, a lo que se opone por antonomasia, porque es justo lo que sumió a las sociedades, no solo a la nuestra, a todo el mundo, en este caos que se vive hoy, sobre todo de falta de ética, de solidaridad y de confusión que reina actualmente en el mundo. Por eso es interesante, entonces, entender la índole de la crítica que se le hace en este caso al buen Marcelo, porque no es con el afán destructor, sino que sí nos mueve a preocupación que alguien que está en esta aspiración por llegar a gobernarnos a todos como nación tenga una idea que no está en absoluto cimentada en lo que significa la cuarta transformación, que es el proyecto del que habla el presidente, al cual se le va a dar continuidad. Si bien puede haber, por supuesto, cambios, porque las personas son diferentes, los estilos son distintos, y no se le puede pedir a alguien que repita, además sería absurdo, un patrón de conducta o de imagen, sería absurdo. Y justo es la parte en la que además se equivoca Marcelo, porque también trata de copiar a veces esas cosas, la parte superficial como publicitaria, pero se olvida de la médula, y ese es lo más grave. Y a mí me tiene sorprendida, porque siempre tuve de él una impresión muy positiva, sobre todo de alguien con la inteligencia suficiente y quizás sí con ciertas diferencias, pero con el apego a lo que significaría este proyecto. Siempre había gente que me decía, compañeros, que veían ya desde su gestión al frente de la Ciudad de México, del gobierno de entonces Distrito Federal, que no era así porque tendió mucho a la privatización, ahí está ese piso, segundo piso, que es el más caro, ¿no?, de México, de toda la República, esa concesión a privados que dio, que hoy da lugar también a que se conozca un expediente en el que tristemente se puede pensar que él pudo haber incurrido en actos, yo lo voy a decir, de delincuencia o de corrupción, tal cual, pero por lo menos de falta de ética. Y al no haber la claridad para explicarlos, eso también nos preocupa, al menos a mí, Marcelo Ebrard, Adán Augusto y Claudia Sheinbaum, me parecen tres personas, personalidades, políticos, que tienen lo suficiente para gobernar un país. Además, ya han gobernado y su gestión ha sido buena, con sus, claro, matices o a veces contrastes. En el caso de Claudia, pues acaba de renunciar apenas al gobierno de una ciudad que puede ser un país, es que es algo monstruoso. Marcelo Ebrard hizo lo propio también. Y Adán Augusto gobernó el estado de Tabasco. Es decir, son políticos experimentados los tres, con muy diferentes líneas de vida y muy diferentes estilos y muy diferentes extracciones políticas también. Eso también, y es muy interesante. Pero repito, vuelvo al tema. Esta parte de Marcelo Ebrard, y me congratula que el admirado Fabricio Mejía sea quien pone, como acostumbra, el punto sobre la I. Él decía eso, como que ese tipo de becas y otro tipo de cosas que ha estado diciendo. Ahí yo le puse un comentario justo acerca de la meritocracia y lo extraño de que alguien que se dice progresista como Marcelo Ebrard caiga en esa trampa. Y yo aquí en este programa, y de hecho ahí está mi podcast que les recomiendo, que se llama justo Versa sobre la meritocracia, sobre la tiranía del mérito, que es un libro de Michael Sandel, guiado por esa motivación de expresar que esta meritocracia ha metido en aprietos y ha sido una trampa en el mundo, porque ha creado ganadores y perdedores y ha hecho que la gente se frustre. E incluso él mencionaba que de ahí también el éxito, no solo le llama el populismo de derecha de Trump, cautivó a muchos en Estados Unidos, porque lo que decía, pues era cierto, porque habían olvidado a la clase trabajadora y por eso muchos, claro, hubo otras cosas que no son positivas, pero en ese sentido, y no lo quieren reconocer, pues él tenía razón. Se llevaron trabajos a Estados Unidos, humillaban a los que estaban abajo. Claro que cuando alguien llega y les dice va a ser diferente, y de hecho lo fue, hay que reconocerlo, porque y no fue muy beligerante como sí lo son todos estos últimos gobiernos, incluso el actual. En fin, hay que reconocer las cosas, aunque no estemos de acuerdo con la persona en muchas otras. Y en este caso, de la meritocracia, que tocó ese punto yo en el comentario, y luego veo con alegría que en la que habla justamente de por qué Marcelo se equivoca a este respecto, y este libro justamente de Michael Sandel, en el que se habla de la tiranía del mérito, y hace un resumen Fabricio, dando los puntos fundamentales y arguyendo por qué se equivoca de calle Marcelo Ebrard. Y no es cualquier cosa. Está diciendo muchas cosas que la verdad no debería ahora mismo, porque pues no es campaña ni pre-campaña. Eso sí nos mueve a pensar qué pasa ahí y qué es realmente lo que podemos esperar de ellos en lo que diga y haga ahora el propio Marcelo. López Obrador le responde de una forma más que elegante y al mismo tiempo demoledora a Marcelo Ebrard ante su, yo considero honestamente, una transgresión oportunista. Y lo digo tal como lo pienso. Al haber dicho que iba a ser, imagínense ustedes, encerrar a la Cuarta Transformación en una secretaría y que además invitaba al hijo del presidente a que la presidiera. Se me hizo algo grotesco. Y sobre todo, pero vamos a escuchar este análisis que hace Fabricio Mejía y nos mueve a reflexión porque son planteamientos que se le hacen. Por cierto, en mi Del Caos al Cosmos no damos las respuestas, pero hacemos las preguntas correctas, porque aquí se hacen planteamientos, preguntas, cuestionamientos, que yo veo que hay respuestas, y por eso las comparto con ustedes, de personas en las que podemos confiar por su trayectoria, en este caso Fabricio, pero también Pedro Miguel, y hay otra que ayer vi con mucho gusto, porque yo aquí he dicho justamente que ¿por qué estos cargos públicos tienen que pagarles tanto dinero, que debían ser honorarios y que a ver quién le entra realmente, quién quiere servir al otro? Y justo de eso hablaba ayer Pedro Miguel en estos seminarios que hay de formación, no solo política, sino aquí ya concretamente aquellos que aspiren a tener un cargo público por parte de Morena. Y allí Pedro Miguel habló de la ética en este caso y mencionó exactamente lo mismo que yo he dicho. Si no les pagaran, a ver cuántos quieren, y esa sería la solución al problema ético. Y así es, camaradas. Claro que no les ha de haber hecho mucha gracia, pero entre más dinero, miren a los del INE, la podredumbre del INE, miren la podredumbre de los magistrados de la Suprema Corte. No podemos ver sino cómo el dinero corrompe hasta la médula. Y por eso se tiene que abordar la política de otra manera, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista humanista, desde el punto de vista del verdadero servicio al otro. Y Pedro da ejemplos. Antes de continuar, voy a poner este fragmento al menos de esto que dice nuestro querido. ¿Por qué es importante esto? Porque, y por eso yo me achaqué tanto acerca de esto de la meritocracia, porque no se nota, camaradas, y nos fueron llevando a pensar que eso era así, y que entonces, si ustedes no son ricos, no tienen un buen trabajo, no están incluso haciendo estudios de posgrado, y tal, están fuera, son unos perdedores buenos para nada. Claro que no, pero esa fue la manera en la cual el neoliberalismo introyectó ese tipo de cosas y diciendo, pero los que sí lo hacen es que les ha costado mucho trabajo, son muy buenos haciendo lo que hacen, son sobresalientes, merecen una beca, merecen mucho dinero, están totalmente fuera de la realidad, fuera del humanismo. Y para muestra el desastre que es este mundo hoy con esa manera de pensar. Las cuestiones no son de méritos, sino de justicia. Eso es lo que hay, porque todos los seres humanos, si no entonces, qué hipocresía toda esta retórica de el lenguaje inclusivo. Es que las todas y todos y todes es una tomadura de pelo. Es el que tiene el mérito. Es el que tiene más saliva y traga más pinole. Se equivocan de calle. La humanidad es exactamente la misma en todos nosotros. Somos y tenemos el mismo valor. Solamente que, claro, cada uno tiene una cierta aptitud para una cosa y para otra. Yo creo que pensar de otra, por eso hay flores de chabacano y flores de durazno, y por eso hay melocotones y sandías, y por eso la diversidad en este mundo, pero reconociendo la humanidad en cada uno, reconociendo su valía como persona y haciendo justicia para que todos puedan acceder a lo mismo y aquel que gusta de las artes se dedique a ellas y viva decorosamente, y aquel que gusta de la ciencia y tenga esa disposición también lo haga. Creo que los científicos son, a propósito y entre paréntesis, los verdaderos responsables de la debacle del mundo, porque miren, yo tengo mucho respeto por la mente científica. Por ejemplo, la doctora Sheinbaum, entre otras cosas, la admiro por eso. Es una persona con esa disposición. A lo que me refiero es que ellos, teniendo en sus manos la posibilidad de ofrecer al mundo cosas mejores, le ofrecen destrucción. Y vean ustedes las armas. Se sabe que Estados Unidos está financiando armas biológicas. Y qué perversidad. Los verdaderos perversos son los científicos que se prestan a hacer eso. Ya no hay de que me engañaron. No sabía que era para la bomba atómica. Hay una enorme responsabilidad de esta gente. Y son brillantes. Y miren a lo que se dedican. Aquí hay que sopesar lo que realmente cuenta en la vida. Y en cambio, la doctora Sheinbaum, por cierto, estaba leyendo sobre su currículum. Y ella estudió física en la UNAM, la licenciatura, pero después hizo una maestría y un doctorado, más bien en ingeniería, cosas muy específicas. Pero una de sus tesis, no sé cuál de las tres, la verdad, es sobre una estufa de leña para eficientar. A mí me pareció maravilloso, sin entender mucho. Y ya cuando me lo explican, bueno, me parece extraordinario, porque hace una tesis original, pero además que va a servir para algo práctico y a la gente más desfavorecida. Me pareció genial. Y en cambio, un idiota en Twitter pone eso y como queriéndose burlar y minimizar que la doctora Sheinbaum haya hecho una tesis, fíjense cómo denuestan todo lo que es de la gente más humilde sobre unas estufas de leña. Porque puso así en el Twitter, miren su tesis, la tesis de la doctora. Esas son las diferencias fundamentales que para mí hablan mucho de las personas. Es interesante exponerlo incluso. Hay que estar bien conscientes de qué están haciendo, qué están diciendo, qué están ofreciendo cada uno. Porque es verdad que no necesitan debatir. ¿Por qué van a debatir el mismo proyecto de nación? Es absurdo. Lo que tienen que hacer es simplemente decir, ¿por qué yo voy a continuar realmente? ¿Por qué significo la continuación de este proyecto? Y ahí es en donde muchos se estrellan. Y por eso lo que decía Pedro Miguel es muy cierto, platicando acerca de quienes dicen que quieren tener un cargo, voy a hacer un alto y a poner esto. Regreso.
Radio AMLO. La izquierda se levanta. Estamos en
Del caos al cosmos
con Alarde.
Ebrard, el neoliberal. Pensé que las campañas para decidir quién representará a la 4T en la encuesta que se realizará en septiembre tendrían al menos un consenso ideológico. Pero ya desde el inicio resulta que no. Las propuestas que ha hecho el ex canciller Marcelo Ebrard son todo menos obradoristas. Empecemos por su lema. Sonríe, todo va a estar bien. Es todo menos propositivo, o incluso un llamado a actuar. La frase que llama a sonreír sin preocuparse de problema alguno es neoliberal en el sentido en que deja a los expertos y a los políticos profesionales la responsabilidad de que tú sigas sonriendo. No hay un llamado a la acción, que es justo de lo que se trata el obradorismo, de la intervención directa de los que respaldan el cambio. Tenemos decenas de ejemplos en lo que va del sexenio de López Obrador. La lucha contra el huachicol, que requirió del sacrificio de millones de automovilistas que tomaron la espera en la fila como parte del apoyo al presidente. Las concentraciones a favor de la ley eléctrica, con toda la lista de los diputados traidores que impidieron que México decidiera sobre su soberanía energética. O en contra de la corrupción de los jueces, apostados en un plantón espontáneo afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero la consigna que eligió el canciller es una que solicita del ciudadano la inactividad y propone, si algo, el estancamiento político del obradorismo. Se trata de una consigna, la de Ebrard, que rehúye la confrontación, o por lo menos la definición política precisa. Se trata también de dejar en manos de los que saben, los políticos, las condiciones para que uno siga haciendo lo que se le ordena, sonreír.
Así arranca la columna de Fabricio, en la que dice, sonríe, todo va a estar bien, y hace un profundo análisis de lo que parece está intentando que nosotros, los espectadores, hagamos, sonreír y esperar, a ver qué. Entonces, dice Fabricio que esta idea de permanecer nada más expectante y sonriendo a la inactividad que nos convoca, y dice Fabricio, pero ¿cómo esta idea se asocia a la primera propuesta de Marcelo en campaña? El 17 de junio, Marta Delgado, que trabajó para Ebrard y ahora anda coordinando la campaña de Ebrard, puso un video en Twitter en el que decía el programa Niños Talento que Marcelo Ebrard ejecutó en la Ciudad de México cuando fue jefe de gobierno, impulsó la cultura del esfuerzo y deja atrás la mediocridad en la educación. Este es el lenguaje neoliberal al 100%. Y luego aparecen dos jóvenes rindiendo testimonio de que gracias a esas becas son ahora profesionistas o algo así. Marcelo Ebrard y su jefa de campaña, Delgado, reivindican la meritocracia. Y ese, dice Fabricio, es otro signo de antiobradorismo. Para acabar pronto, Claudia Sheinbaum dio una batalla mediática para sostener que las becas de educación básica en la Ciudad de México no fueran solo para niños que sacan 10 de calificación, sino un derecho social universal para todos. Que ahora Ebrard tomara como primera propuesta presumir su programa que premia la injusticia social es señal de alerta para quienes ingenuamente pensábamos que la meritocracia era ya solo una consigna de Lili Téllez y Ricardo Salinas Pliego. Sí, se han dado cuenta cómo Salinas Pliego es bastante soez y despreciativo con la gente. Y él cree que porque él es millonario, pues él es el ganador y todos los demás son una bola de tontos. La meritocracia es la creencia de que quienes están arriba se merecen estar allí y los que fracasan se ganaron estar abajo, como yo les comentaba. Es una creencia que llama a sonreír a los que están arriba y a echarle ganitas a los que están abajo. El problema es que no hay manera de diferenciar el mérito de la ventaja social. Y aquí lo medular. Porque el debate no es sobre el talento, sino sobre justicia, sobre equidad, no sobre aptitudes. Quien reivindique como suyo el discurso de la meritocracia está perpetuando la estima y el reconocimiento social sobre la injusticia económica de los muchos y premiándola con una beca. Y si es además el Estado el que premia esa desigualdad, entonces estamos en presencia de la sociedad neoliberal que inauguraron Reagan, Thatcher, Pinochet, pensaron una donde no hay clases sociales, solo ganadores y perdedores. Y ese es el engaño de la meritocracia. Es que no hay lucha de clases. Es que unos son mejores que otros y por eso unos ganan más. Nada más que nunca dicen que esos unos son 1% de la población mundial. Se maneja más de la mitad del dinero de el 99%. Los valores del mercado aplicado a los niños de primaria es casi una caricatura del neoliberalismo, pero Ebrard lo reivindica con orgullo como un diferenciador de la universalidad de las becas que crearon tanto López Obrador, no se olvide, como Claudia Sheinbaum. Moralmente, la idea de que uno no puede ser reconocido por el Estado por factores que uno no tiene bajo su control, como son la buena alimentación, la salud, los libros disponibles en casa, el transporte eficiente, la formación familiar, los espacios y tiempos adecuados para el estudio, es muy difícil de sostener. Así, lo que crea la meritocracia en los niños es que los que ganan se sienten merecedores de su lugar en el reconocimiento del Estado y los que pierden, insuficientes. Y los anima a estar frustrados, a deprimirse, a pensar que no valen. Y es una soberana y reverenda tontería. Y que una persona que está diciendo yo quiero continuar la cuarta transformación diga esto, pues nos mueve no solo a escepticismo, sino a casi indignación. Es una monstruosidad moral. Es un complemento perfecto para la ideología de la tecnocracia experta que se siente merecedora de ganar más que el presidente por tener más grados académicos. Y eso es lo que dice la gente. A la gente le venden estas ideas. Pues que los del INE y los magistrados son doctores, son muy eficientes, por eso ganan mucho, tienen derecho. Ay, el presidente no, con trabajos terminó la licenciatura, porque además así lo dicen, como si de veras fuera verdad, y no lo es, porque digo, terminó por su capacidad y el tiempo que le llevó, pues fue porque toda la vida se la pasó trabajando y haciendo activismo social. La creencia en la meritocracia es que vivimos en un sistema económico que premia el esfuerzo, la iniciativa, el talento, todas estas palabritas que les encantan. Y entonces dice Fabricio, es más productivo que uno que pague a todos por igual, independientemente de la contribución, o que reparta posiciones sociales deseables basándose en el favoritismo. Y recompensar a personas estrictamente por sus méritos también tiene la virtud de la justicia, no discrimina sobre ninguna base que no sea el logro. Esta es la idea de que nuestro destino está en nuestras manos, y no es cierto. De que no somos víctimas de las circunstancias, sino dueños de nuestro destino. Explicaba eso ya la vez pasada, que incluso esto viene del derecho divino, esto viene de la religión y de muchos temas que se estuvieron manejando por mucho tiempo, como la autoayuda, en la que decía, es que no te esfuerzas lo suficiente, pero si lo haces, pues claro que sí. Y es una mentira, nunca va uno a poder hacer lo que hacen quienes sí tienen una oportunidad y quienes sí tienen una familia que los ha apoyado porque tienen el dinero para hacerlo. Es diferente. Esto no quiere decir, y tan es así, que cuántos salen de familias de ese estilo y se convierten en unos drogadictos, en unos perdularios. Pero como tienen dinero, pues los contratan en el INE. Bueno, les sigo. Pero déjenme ir un poco más lejos. La meritocracia no es una política de injusticia solamente, sino de humillación. Porque lleva a los perdedores a dudar de sí mismos. A lo mejor, sí, los ricos son más talentosos, se esfuerzan más o son más visionarios. Se asocia entonces a un juicio moral sobre la pobreza. Los pobres de seguro no tienen el suficiente empeño. Y en cambio el juicio moral sobre los ganadores es que merecen gobernar porque son expertos. Y si uno atiende a cuando gobernaron el país los expertos, pues vemos que son inútiles. Vean a todos los Chicago Boys. La gente llevó al país al desastre. Pero no solamente por corruptos, sino porque a pesar de tener y de tentar tantos títulos de universidades, ¿no? Resulta que son unos verdaderos ineficientes estúpidos, buenos para nada. Y eso lo podemos ver de cerca muchos, a quienes nos consta, que cuando uno no es mediocre, sobresale porque realmente no importa el título, lo que Natura no da, el título no presta. Y no son capaces de resolver problemas. Hemos visto el fracaso rotundo de todos estos tecnócratas en México, en nuestra economía, y lo estamos viendo en Francia, y lo estamos viendo en Europa, en Estados Unidos y en todo el mundo. Entonces, ¿de qué puede uno pensar que realmente esta gente, privilegiada además, sí tiene el talento para guiar los destinos de la gente? No lo tiene, lo único que saben hacer es eso sí, ganar mucho dinero, y los otros que están en los puestos públicos, ser los gestores de esos ricos, y ellos a su vez, jalar dinero para ellos. Eso es lo que estamos viendo. Es el fracaso total y rotundo. Por eso la meritocracia, bueno, esto no lo dice así Sandel, ni siquiera Fabricio, pero yo así lo veo, porque es que ni siquiera pueden arguir que son mejores. Sandel planteaba, por ejemplo, en una de sus conferencias, les hacía una pregunta a ciertos jovencitos que estaban ahí, eran estudiantes, no sé si de posgrado o de licenciatura, creo que de posgrado, en España. Pero fíjense que había gente de Latinoamérica, y fue una persona de Colombia, se me quedó muy grabado, la que le dijo, porque Sandel hizo la pregunta, ¿ustedes creen que alguien que es adecuado, justo, necesario incluso, que alguien, una figura del fútbol, no me acuerdo quién, pero que gana no sé cuántos millones al año, gane esa cantidad de dinero habiendo tanta necesidad en el mundo y gente, obreros calificados que nunca en su vida van, o gente que hace, que desempeña otro tipo de trabajo muy necesario para la humanidad, pero que es considerado humilde y que en su vida van a ver ni la quinta, ni la décima, no sé, parte de lo que este jugador de fútbol. Y él puso ese ejemplo, yo creo que un poco tibiamente, para no meterse con los empresarios y los gobernantes. Pero aún ese ejemplo es válido. Y esta señorita dijo, sí, se lo merece. Justamente le hizo el día a Sandel, porque dijo, ¿por qué se lo merece? Porque es muy bueno. Dijo, pero hay muchos otros futbolistas que son muy buenos. Entonces él, porque es una estrella, y la discusión estuvo interesante, no fue lo suficientemente profunda, pero yo se los dejo a ustedes ahí. Pensar, sí, yo creo que es éticamente incorrecto que a alguien le paguen esas cantidades de dinero, francamente. Claro que habría que argumentar por qué, y hay mucho que decir al respecto, pero es solo un ejemplo. Entonces es el mismo ejemplo que podemos poner. ¿Por qué un juez de un ministerio público en México gana, no sé cuánto gane, pero pongan ustedes 20 mil, 30 mil pesos? Ajá, pero el magistrado de la Suprema Corte gana millones al año. Por eso vemos la trampa de la meritocracia. Lo estamos viendo de manera práctica. Y por eso dice Fabricio que la creencia de la meritocracia proviene incluso de la religión católica, que ve en la ganancia una señal de estar bien con Dios. Así, un granjero creía, y estos son los ejemplos que da Sandel en el libro, que si llovía en su plantación, era que estaba bendecido por el Creador, porque había sido bueno. Y es lo mismo con los ricos, que creen que se merecen ser ricos y que los pobres lo son porque son indolentes. La salvación y la autoayuda siempre estuvieron emparentadas bajo la idea de que uno merece el destino que tiene. Los que actúan mal merecen un castigo. Se aplicó entonces a ricos y pobres, o ganadores y perdedores en el mercado académico, laboral o del reconocimiento social. Pobres porque quieren, ricos porque lo merecen. Como en la religión, hay entonces elegidos y condenados. Entonces, educar en la meritocracia a los niños es actuar en contra de la posibilidad de la empatía social, aquella que reconoce que la suerte no está distribuida con justicia y que no es culpa de nadie, pero que como sociedad le debemos algo a los menos favorecidos por su origen social, étnico, de género, geográfico, familiar. La ética de la gratitud y de la humildad serían difíciles de enseñar a quien cree que es merecedor de lo que detenta. Necesitamos ciudadanos que sientan agradecimiento por su éxito. Es que claro, porque lo que tengo poco o mucho, lo que sea poco o nada, hay muchos que están contribuyendo para eso. En el momento en que uno pierde de vista eso, uno pierde de vista todo, porque se aísla, se abstrae de la realidad, se vuelve alguien egoísta e incapaz de sentir empatía y solidaridad con los demás. Solo lo dice, pero en realidad no lo siente, porque en el fondo cree, me lo merezco. Nunca podemos perder de vista eso. Y esta sociedad neoliberal es algo asqueroso porque hace que la gente pierda totalmente el contacto con el otro. El sentimiento de gratitud, de conexión con la tierra, con los animales, con la gente, con el entorno, con la vida. Bueno, entonces dice Fabricio, la meritocracia llega a no pagar impuestos porque si todo lo que lograste es con tu propio esfuerzo y nada más, pues si tienes que dar una parte, sientes que te están robando. Y por eso estos no quieren pagar impuestos. Y ellos creen que están en su derecho. Y ya ven que ahora dicen, es que están usando miles de impuestos para darles a esa bola de flojos. A ese grado llegan. Y dice Fabricio, al final de cuentas, cuando menos del 1% se queda con lo que produce el 90% de los trabajadores, cuando no importa lo que te esfuerces y juegues limpio y no te alcanza para subir en la escala social, ni en 6 generaciones, insistir en la meritocracia es legitimar un sistema inequitativo que ha concentrado la riqueza, el poder y el reconocimiento en muy pocos. Es humillar al de abajo y enorgullecer a los de arriba. Ese no es el papel del Estado. Ese no puede ser el mensaje a los niños de las primarias. Ese no puede ser el propósito de la 4T bajo ninguna circunstancia. Así remata Fabricio sobre esta ridícula propuesta de Ebrard, este fallo tremendo, pero que revela mucho de alguien que pretende gobernarnos bajo el lema de la cuarta transformación. Si no corriges el camino, Ebrard, yo creo que estás no solamente no honrando la palabra de seguir esta transformación, sino que estás yendo en contra de. Hasta ahí dejaré la primera propuesta de Ebrard. Y ya luego se sigue con la cuestión de la secretaria de la 4T, que proteja las obras de infraestructura y los programas sociales. Entonces va a encerrar esta 4T en una secretaría y me vino a la mente la reforma agraria, porque de ahí el fracaso después de todo por lo que luchó Cárdenas. Qué bueno que lo menciona aquí Fabricio, porque dice, esto es monstruoso, porque va a ser una secretaría con su ventanilla y sus cuidadores de 9 a 7 en días hábiles. Y es monstruoso, es como cuando Miguel Alemán atajó a nombre de la burguesía mexicana el cardenismo y lo redujo todo al departamento de la reforma agraria, como si el cardenismo fuera solo unos títulos de propiedad ejidal. Y esto es lo que dice Fabricio, que es justo lo que Ebrard intenta hacer con la 4T, reducirla a una mínima expresión. Las obras de infraestructura y algunos programas de combate a la corrupción. Lo demás, suponemos, es parte de lo que debemos esperar, sonriendo como aletargados, esperando que los expertos, los meritorios, decidan qué hacer para taparle el ojo al macho. Ebrard, además, propuso a uno de los hijos de López Obrador al frente de esa nueva estela de luz burocrática. Andrés López Beltrán rechazó con comedimiento la oferta de nepotismo transeccional. Remata Fabricio Sierra diciendo, y por lo demás el bocho eléctrico, las entrevistas a modo con periodistas de alquiler, el madruguete para renunciar y ser el primero en registrarse, quise dejar por escrito mi indignación por el neoliberalismo dentro de los posibles candidatos de Morena. al menos compartiéndolo con ustedes, no me quedé sonriendo solo, sino poniendo en área común mi propia preocupación. Estoy totalmente de acuerdo en este remate que le da a lo que hizo, porque fue exactamente lo que yo sentí. Sentí indignación y mucha decepción acerca de Ebrard. No pensé que llegara a esos extremos, pero qué bueno, porque me facilita el trabajo de decidir a quién no debe ir. También ellos tienen sus favoritos. Por eso los medios, lean, ahí está, y no hay como leer, porque luego lo que les dicen entre los youtuberos, hay cargada de youtuberos también y de gente, que lo que andan buscando es un hueso. Es una versión estupenda para mi gusto de Hotel California, pero además yo pensé que era coto japonés, pero no, es un instrumento, se me olvida el nombre, pero es chino. Es genial, el ejecutante lo hace maravillosamente, y bueno, me gustó la versión, espero la hayan disfrutado. Les decía que Pedro Miguel hablaba de esto, y decía que entre los gitanos no ponían a quien, el que quería ser, no era. Ellos tenían que designar a alguien, pero además las otras personas decían, los que estaban propuestos para algún cargo de patriarca, porque, y los otros debían decir por qué yo no estoy apto para desempeñar este cargo y él sí. O a alguien que ellos dijeran. Decía también, más bien esto yo lo leí, ya no me acuerdo qué libro, creo que uno de Graeber que les comentaba la otra vez. Sí, el antropólogo Graeber, el antropólogo anarquista además. Él decía que había unas tribus en donde aquel que traía a una presa demasiado grande, no lo aplaudían así, bravo, qué bueno, mira qué bueno es como cazador. Al contrario, lo abucheaban precisamente que no se fuera a creer más de lo que debe. Y además, él tiene que compartir con todos esta presa y de ninguna manera vaya a pensar que es más apto, más hábil que otro que no pudo cazar algo tan grande como eso. Hay que notar cómo nos da lecciones de vida. Y por cierto que decía también que uno pensaría que en estas sociedades lo pasaban muy mal, trabajaban mucho, pero no, trabajaban menos, disfrutaban más y se alimentaban bien y vivían mejor. Y Pedro Miguel nos ponía el ejemplo de un electricista que fue presidente municipal en Hidalgo y él no quería de ninguna manera ser presidente municipal, pues no tenían a quién poner hace mucho tiempo y dice Pedro Miguel, es el mejor que ha habido, del que se tiene conocimiento, y es un caso muy sui generis en el que lo buscaron a este electricista, le pidieron, porque era alguien a quien respetaban en el pueblo y hacía muy bien su trabajo y era una persona confiable. Entonces le dijeron, pues hazte cargo de esto, y él dijo, no, yo no puedo, yo tengo mi trabajo, y pues no, ni quiero. Pero le estuvieron pidiendo tanto y hicieron tanto para que al fin aceptó. Y él siguió trabajando. Él no cobraba como presidente municipal, siguió haciendo su trabajo de electricista y fue lo mejor que han tenido en ese lugar. Y hay ejemplos en otras partes del mundo de este tipo de cosas. Pero lo básico es que Pedro Miguel está de acuerdo conmigo al decir que cuando se involucra el dinero, la ganancia en estos cargos que son de servicio, las cosas se van a pique. Y tan es así que lo hemos vivido. Porque es la única forma que tenemos de educarnos de otra manera y de salir de esta manera de ver la vida solo en términos contantes y sonantes y de que los cargos públicos sigan siendo lo que son ahora, el botín de algunos cuantos merecedores. y no, pues tampoco. Entonces, pero no me quiero ir sin leer para ustedes algo que mi camarada Jorge G., a quien le mando un abrazo y le deseo lo mejor para él y para su familia y que estén bien y que pronto ojalá puedan otra vez retomar estos programas conmigo. Pero me hizo favor de compartir conmigo esto que él escribió por este nombramiento que se hizo de Luisa María Alcalde como secretaria de Gobernación, quien, por cierto, fue minimizada por el compañero, sí, el compañero que quiere también ser presidente de la República, el que a cada ratito, bueno, un día sí y el otro también, le tira al compañero presidente, como que le dio, no sé si envidia o qué, pero le molestó y minimizó a Luisa María. Pues bueno, aquí está lo que escribió Jorge, porque créanme que a mí, en lo personal, me pareció revelador. En el viejo régimen, la Secretaría de Gobernación fungía en los hechos como vicepresidencia. La Constitución misma otorgaba temporalmente la titularidad del Ejecutivo al secretario de Gobernación en caso de ausencia total del presidente. Asimismo, sirvió como plataforma formativa y de visibilidad para el que sería designado por el dedo elector, hasta que los tecnócratas consideraron que Hacienda proporcionaba mejores cuadros. Así, por ejemplo, eran secretarios de Gobernación al momento del destape Díaz Ordaz y Echeverría. A propósito de Echeverría, ¿cómo olvidar el lado más oscuro de la Secretaría de Gobernación, el control de la disidencia y los medios de información, la guerra sucia, la contraguerrilla y las concertaciones? Con la llegada al poder del Movimiento de Regeneración Nacional, el cambio habría de tocar inevitablemente a esta dependencia. Andrés Manuel López Obrador declararía que en su gestión, Gobernación se transformaría en la Secretaría de los Derechos Humanos. Un cambio tan radical no podría de ninguna manera ser inmediato, y para empezar era necesaria una figura de transición que no generara mucha inquietud en el mundo político. Así entra, con sus claroscuros, Olga Sánchez Cordero. Para el segundo tercio del sexenio, el presidente necesitaba un hábil negociador político de su confianza y que además, al menos declarativamente, estuviera más cerca de los ideales de la Cuarta Transformación. Así, Adán releva a Olga. Con la sucesión adelantada, Adán Augusto deja el gabinete. La precampaña había iniciado muchos meses antes de la suplencia y sería ingenuo pensar que AMLO no analizó detenidamente cada una de las posibilidades que tenía para designar al secretario de Gobernación que concluirá el primer sexenio de la transformación. En la designación de Luisa María Alcalde existe, así lo creo, la intención de quitar a la dependencia el enorme peso político que tenía en el viejo régimen. Ya no será órgano de control político, escuela para tapados, y mucho menos el sótano del poder. Se designa a una mujer joven, formada en el obradorismo, y ello, seguramente, conlleva mensajes que aún no alcanzamos a leer. Muchísimas gracias, Jorge, por arrojar luz sobre esto. Es verdad que el presidente alguna vez dijo que la Secretaría de Gobernación debía ser la Secretaría de los Derechos Humanos. Y a veces nos olvidamos al calor de todos los acontecimientos. Y esto que detalla Jorge aquí, como primero es Olga y la razón por la cual es así, y luego Adán, y que además el presidente, por supuesto que es alguien que no toma acciones por inmediatismo. Él es un político experimentado con una visión que siempre va adelante de nosotros años, así como Marcelito se desfasa, el presidente va adelante. Entonces, el presidente, con toda la intención y porque confía y porque está al nivel de los tiempos, designa a una mujer joven y formada en el obradorismo, que me parece maravilloso y nos deja ver ¿quién está hoy llevando los destinos de la nación y de la Cuarta Transformación? Y sobre todo, ¿quién, cómo debe ser la próxima persona que realmente sea capaz de continuar esta transformación en estos términos? Les pido estar alertas, de no estar sonriendo y esperando que todo esté bien, sin analizar, observar, criticar. Y para ello no es necesario ni pelearnos a muerte, ni utilizar lenguaje obsceno, porque he visto que es muy intoxicante ver el grado al que se ha llegado en estas contiendas. Y fíjense que esta parte que les comentaba, que se imaginan que estos tres aspirantes a ser el candidato a la presidencia o el a ser el coordinador, o como le quieran decir, porque estos del INE ya están pensando, no todos, por supuesto, no la doctora Tadei, y la tiene difícil ahí con todas esas alacranes adentro, pero, y con esta, por cierto, indignante oficina que abren el siniestro Jacobo Molina y los otros que estaban ahí, se roban la información del INE, se roban el dinero, abren su despacho para asesorar, no tienen vergüenza. Pero yo les voy a decir algo, esto es ilegal. Y si le buscamos en la ley, podemos encontrar, y se podría tirar eso, porque es a todas luces, no solamente algo totalmente falto de ética y que infracciona algunos puntos de la ley y reglas no escritas, verdaderamente un delito. Y si le buscamos bien en la ley, porque la ley es la Constitución, la Ley Federal del Trabajo, Reglamento de Servidores Públicos, Ley de Servidores Públicos y muchas otras cosas, podríamos y deberíamos combatirlo porque es el colmo, lo indigno, lo que nos están haciendo estos infelices mafiosos. Entonces ellos buscan tirar las candidaturas de Morena de antemano, claro. Hay un libro que ahora sacó Hernán Gómez Bruera acerca de la traición al presidente de Scherer. Yo creo que ya sabíamos. Sí hace falta ventilar el asunto. El presidente no quiso meter ruido al respecto, pero es que justamente en un lugar como la presidencia de la República debe de haber una asesoría jurídica muy seria y muy importante, porque eso es lo que ha dejado solo al presidente. Y miren, este infeliz Scherer salió igual o peor que la hermanita. Qué feo para el pobre señor Scherer, que fue alguien diferente. Pero resultó alguien corrupto y que abusó de la confianza, abusó del poder. Y simplemente la forma en que se fue, pues nos dice mucho del sujeto. Pero lo importante no es él ni su traición, lo importante es que no haya quien esté defendiendo desde adentro a la Cuarta Transformación, al propio presidente, las iniciativas y una serie de atropellos a los que nos estamos enfrentando. Si estos aspirantes, en lugar de estar echándose basura uno al otro, o de pretender hacer debates que no vienen al caso, o de andarse paseando con sus cónyuges, o de intentar frasecitas cursis, de ridiculizarse ellos mismos con sus monitos, etcétera, 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 podrían bien decir, ¿por qué yo no? Y él sí. ¿Por qué yo no? Y ella sí. ¿Cuáles son las características que...? Pero a eso se necesita, y Pedro lo dice también, y yo lo he dicho aquí, y me encantó encontrarme con él, porque es que esa es la base de lo ético. Y además, que no solo es eso, la visión de poder y de dinero, es el ego enorme, inflado de toda la gente, incapaz de decir, pues yo creo que él sería mejor que yo, porque tiene tales y cuales características, cualidades. Y esto no es minimizarse uno mismo. Pero a lo mejor uno dice, pues yo la verdad no sirvo para esto, pero sí sirvo para esto. ¿Qué tal yo aquí? Pero hubo mucho ego y mucha soberbia por parte de Ebrard, me acuerdo, cuando alguien le dijo que Sheinbaum había dicho que ella sí lo invitaría a formar parte de su gabinete. No fue que ella lo dijera, es que alguien le preguntó y ella dijo, pues sí, sí, ¿por qué no? Y entonces este tipo, sin saber el contexto, se enoja y dice, ay, pues qué soberbia. No, yo voy para la presidencia. No suele tener un ego muy inflado. Y de todos, nadie se salva. ¿Qué tal si no fuera así? ¿Qué tal si ellos reconocieran? Bueno, pues yo tal vez aquí puedo servir mejor al pueblo, a la gente. Pero hay mucha hipocresía, mucha falta de dignidad, de honor. Cuando la gente pudiera llegar a lograr eso, imagínense qué clase de servidores públicos tendríamos, desde los niveles más inmediatos hasta el más alto, que es la presidencia de la República. Esto tiene mucho que ver con las prácticas de ciertas tribus o de ciertas comunidades originarias también, no solo de México, América Latina, sino en el mundo, pero el neoliberalismo, la meritocracia y una serie de publicidades que recibimos todos los días de los medios perversos de desinformación nos han hecho que nuestra mente se distorsione y no vea con claridad las cosas. Ojalá que en Morena, que se está haciendo este esfuerzo enorme por parte de tanta gente tan valiosa, culmine en eso, nos lleve a eso. Eso sería maravilloso. ¿Y ese es el destino de la humanidad? O, como dice la salida de mi programa, el mundo se va a acabar. Muchísimas gracias por su atención y hasta la victoria siempre.
Hay que revolucionar ahora.
Pero apúrense porque...